El presidente Trump debutó en su primer foro de ciudadanos en televisión. Masivas inundaciones podría generar el huracán Sally a su paso por la costa sudeste de Estados Unidos. Denuncian presuntas histerectomías a mujeres inmigrantes en centros de detención de Estados Unidos. El secretario general de Naciones Unidas se pronuncia sobre la situación de Venezuela.
Desde Washington les damos la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. El presidente Donald Trump debutó este martes en el primer foro de ciudadanos transmitido en televisión en el marco de la contienda electoral. Sus comentarios sobre el coronavirus generaron críticas por parte de la campaña demócrata. Jorge Agobián está con nosotros en vivo. Jorge, ¿cuáles han sido las reacciones sobre la participación del presidente?
¿Qué tal, Yasmín? Pues la campaña del presidente Donald Trump dijo que el mandatario está abierto a participar en más de estos foros ciudadanos, que es una oportunidad única para que los candidatos le hablen o reciban preguntas de los estadounidenses, de los electores en estas elecciones en noviembre. Por otra parte, la campaña de Biden no ha dicho que esté interesado en participar en este tipo de eventos, más bien se prepara para lo que será el primer debate presidencial que tendrá lugar el 29 de septiembre. Ahora, lo que se dijo y lo que causó polémica en esta primera jornada o en este foro ciudadano del día de ayer, lo presentamos en el siguiente informe.
El presidente Donald Trump sostiene que el coronavirus desaparecerá con o sin vacuna.
Y se irá, y probablemente se irá ahora mucho más rápido debido a las vacunas. Se iría sin las vacunas.
El mandatario se volvió a mostrar optimista y se autocatalogó como un cheerleader o animador de los estadounidenses este martes durante un foro televisado. Su posición refuerza los comentarios de principios de la pandemia cuando el mandatario aseguró que el virus desaparecería con el calor del verano. La candidata a la vicepresidencia por los demócratas, Kamala Harris, reaccionó a la participación de Trump.
Durante el foro ciudadano de ABC de anoche, cuando se le preguntó si podría haber hecho más para detener la pandemia de coronavirus, Trump respondió: "No lo creo. Está grabado". Trump, a sabiendas, minimizó los peligros del virus y casi 200,000 estadounidenses han muerto.
Trump fue cuestionado por no haber declarado el uso obligatorio de mascarillas en el país. El presidente respondió que a muchas personas les parece que los tapabocas no son buenos. Y atacó a Biden por no haber emitido un mandato a pesar de haber recomendado a los gobernadores que lo hicieran.
Every governor should mandate.
El candidato demócrata respondió que él no tiene la autoridad para dictar órdenes.
Para ser claro, actualmente yo no soy presidente.
A pesar de las críticas, Trump agradeció en un tuit este miércoles por los buenos comentarios sobre su participación en el foro.
Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo en una rueda de prensa que el presidente Donald Trump sí apoya el uso de las mascarillas. Sin embargo, dijo que hay ciertos casos en los que no es seguro portar un tapabocas. Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dijo que el presidente Donald Trump no está preparado para atender esta crisis sanitaria. Y dijo también que el mandatario no ha demostrado liderazgo durante esta pandemia de coronavirus. El candidato demócrata presentó un plan de lo que sería, si llegase a ser electo, el plan para vacunar a los estadounidenses, mientras el presidente Donald Trump, por su parte, también dice que los avances con las vacunas van de viento en popa. Yasmín.
De viento en popa. Gracias, Jorge, por toda esta información. Y usted recuerde que esta y otra información la podrá encontrar en www.boanoticias.com. Y en otras noticias, el huracán Sally tocó tierra el miércoles como categoría 2 en la frontera entre Alabama y Florida. A pesar de haber perdido fuerza, su lento camino podría llevar mucha lluvia a las zonas afectadas, causando masivas inundaciones que los meteorólogos temen podrían ser históricas. Jacopo Luzzi nos cuenta más.
Sally tocó tierra entre el sur de Alabama y el nordeste de Florida como un huracán de categoría 2 en la madrugada del miércoles. A pesar de haber perdido parte de su fuerza después de alcanzar la costa estadounidense, Sally se está moviendo con una velocidad inferior a los 5 kilómetros por hora. Esta lentitud podría ser muy problemática debido al hecho que la constante lluvia que ya ha alcanzado en algunas áreas el medio metro podría causar letales inundaciones.
Tuvimos fuertes vientos durante largo tiempo. En lugar de solo unas pocas horas, fueron más bien 12 horas.
Según las previsiones, el agua podría llegar hasta el metro de altura para el final de la tormenta. Con la fuerza ahora de un huracán de categoría 1 y vientos que alcanzan los 130 kilómetros por hora, Sally sigue impactando varias ciudades. Las calles se convirtieron en ríos, los escombros flotantes se transformaron en amenaza para los residentes, mientras medio millón de personas se encuentran ya sin electricidad y con las casas bajo agua. Entre tanto, aún recuperándose del huracán Laura y ahora enfrentando Sally, los residentes a lo largo de la costa del Golfo y la costa este observaron con cautela los informes de otras tormentas importantes que se están desarrollando en el Atlántico.
Además de varios ciclones tropicales atlánticos activos, hay dos áreas con una alta probabilidad de formación durante los próximos 5 días. Estamos monitoreando una baja amplia sobre el sudoeste del Golfo de México y otra baja al sudoeste de las islas de Cabo Verde.
Este año de huracanes ha sido histórico, pues hasta ahora lleva 20 tormentas nombradas y 5 que el lunes azotaban el Atlántico. Los expertos afirman que la situación es debida al cambio climático. Los meteorólogos, entre tanto, casi agotaron la lista de los 21 nombres que se eligen cada año para designar a los tifones. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y ahora pasamos a los incendios forestales que vive la costa oeste de Estados Unidos. Son los peores registrados en 18 años, afirman científicos del Sistema de Monitoreo de la Atmósfera Copernicus. El denso humo se ha esparcido por los estados de Oregón, Washington y California y se consideran de gravedad para la salud, de riesgo para la salud. A pesar de que el clima ha ayudado a menguar algunos de los incendios, los equipos de bomberos aún siguen luchando contra los más devastadores. Y negligencia en el cuidado de los detenidos denunció una ex enfermera de un centro de detención de inmigrantes al tiempo que encendió las alarmas frente a presuntas histerectomías realizadas sin permiso de las mujeres en detención. Laura Sepúlveda nos cuenta la historia y las reacciones que se han generado frente a la acusación.
En un documento de 27 páginas de la organización Project South quedó registrada la queja de la ex enfermera de ICE, Dawn Wooden, quien además de asegurar que hay negligencia que pone en riesgo la salud de los detenidos, se estarían realizando de manera irregular procedimientos quirúrgicos de remoción del útero, conocidos como histerectomías, realizados por un médico externo. La enfermera destacó preocupación por el alto número de histerectomías a mujeres migrantes y citamos.
Todas las que él ve reciben una histerectomía, casi todo el mundo. Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una joven mujer inmigrante detenida. Se suponía que debía extirparse el ovario izquierdo porque tenía un quiste, pero él le sacó el derecho. Estaba molesta. Tuvo que volver a que le quitaran el izquierdo y terminó con una histerectomía total. Aún quería tener hijos.
Katie Mirza, The American Immigration Council, en conversación con La Voz de América, agrega además que aparentemente dichas mujeres no siempre eran conscientes del procedimiento.
Una mujer informó haber recibido al menos 3 explicaciones diferentes de por qué iba a recibir este procedimiento, por lo que las mujeres informaron no saber si o por qué era necesario no entender qué procedimiento estaban recibiendo cuando acudieron a este médico.
La Oficina de Inmigración y Aduanas ICE asegura que estas acusaciones serán completamente investigadas por una oficina independiente y en el comunicado enviado a La Voz de América agrega y citamos.
Las decisiones de atención médica concernientes a los detenidos las toma el personal médico, no el personal encargado de hacer cumplir la ley. Los detenidos tienen el derecho al consentimiento informado y un procedimiento médico como una histerectomía nunca se realizaría en contra de la voluntad de un detenido.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló con la prensa desde la sede de la ONU en Nueva York, donde dio detalles de su último discurso ante la Asamblea General en medio de la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza está allí y le preguntamos qué dijo el secretario sobre la situación de Venezuela. Celia.
Realmente el secretario general está pendiente de lo que está sucediendo en este país sudamericano. Hasta el momento no ha dado muchos detalles acerca de la petición entregada por el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, quien envió una carta pidiendo monitoreo y acompañamiento internacional por parte del organismo. El secretario general entregó respuestas acerca de este tema, pero también se refirió de manera leve acerca de lo que hoy se entregó en Ginebra. Estamos hablando de este reporte de abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, algo que según el secretario general de las Naciones Unidas debe ser revisado por las autoridades de ese país. Y al mismo tiempo buscó la manera de incluir otros temas importantes. El coronavirus es la amenaza a la seguridad mundial más grande que existe actualmente, explicó este miércoles en conferencia de prensa el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En el marco de la Asamblea General, entregó un reporte del trabajo desarrollado por su oficina ante la pandemia que se inició en marzo con un llamado de cese al fuego global.
En mi discurso ante la Asamblea General el martes, haré un enérgico llamamiento a la comunidad internacional a fin de que se movilice para que el alto el fuego global se convierta en una realidad a finales de año. Debemos aprovechar cada oportunidad en las próximas semanas y hacer un nuevo impulso colectivo por la paz.
Guterres también respondió a La Voz de América tras la carta enviada a su oficina por Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa de Venezuela, a principios de septiembre, la cual invitó a la ONU a observar y ser acompañante internacional de los comicios a realizarse a finales de este año en ese país.
Solo podemos hacer seguimiento si tenemos un mandato de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, por lo que depende de estos órganos de la ONU.
Y frente al reporte de la ONU que encontró que las fuerzas de seguridad de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad, dijo:
el informe es muy preocupante y debe ser tomado muy en serio por parte de las autoridades venezolanas.
Aún así, reconoció el compromiso en derechos humanos que, según el secretario general, se estableció para colaborar con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Hasta el momento, ni la Asamblea General de las Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad ha indicado que tengan una propuesta para acompañar las elecciones a final de año en Venezuela.
Gracias, Celia, por la información. Y la misión independiente de la ONU en Venezuela pidió al Estado que responda por los crímenes de lesa humanidad y juzgue a los responsables. Especialistas en derechos humanos advierten que el informe es de trascendencia histórica. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
Luego de entrevistar durante un año a 274 testigos, víctimas, familiares, oficiales de seguridad y activistas, la misión independiente de la ONU concluyó que miembros del Estado venezolano coordinaron y cometieron crímenes de lesa humanidad con el apoyo y conocimiento directo de comandantes y jefes del gobierno de Venezuela. El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dice que esta declaración abre el camino a una investigación en la Corte Penal Internacional.
El precedente es el caso de la misión de detención de hechos para Myanmar. Menos de un año de que se presentara este informe, la Corte Penal efectivamente abrió un examen preliminar en ese caso que no tenía ninguna actuación. En el caso nuestro, que ya hay el examen preliminar, lo que debería ocurrir y que esperemos que ocurra a consecuencia de este informe, es que se proceda a la presentación de un caso.
El abogado explica que por primera vez se le pone nombre y apellido a quienes han cometido torturas, ejecuciones y represión desde 2014, además de señalar directamente a Nicolás Maduro y a los ministros de Defensa e Interior de tener conocimiento de estos hechos.
El informe señala que tiene una lista de 45 funcionarios del SEBIN y del DGCIN que son responsables de estas atrocidades.
Nicolás Maduro y sus diplomáticos han cuestionado en repetidas oportunidades los informes de la ONU sobre violación de derechos humanos y han ignorado las recomendaciones. Sin embargo, esta abogada advierte:
el no hacerlo es dejar en evidencia o dejar más en evidencia que esto ocurre. Y esto es muy importante no solamente para documentar y dejar constancia del expediente de Venezuela, sino para seguir trabajando en la búsqueda de la justicia.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al volver, en medio del repunte de casos de coronavirus, España reabre sus escuelas. Los detalles en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas.
Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Usuarios conectados a internet durante el confinamiento por la pandemia han provocado que los delincuentes encuentren un escenario ideal para el ciberdelito y Bolivia no ha sido la excepción. Expertos hablaron con Fabiola Chambi sobre algunos datos y medidas de protección informática que todos podemos tomar.
En 6 meses de cuarentena en Bolivia, Tania fue víctima de 2 ciberdelitos, estafa y suplantación de identidad. Mensajes a su nombre fueron enviados a amigos y familiares pidiendo dinero. En algunos casos, los delincuentes lograron su cometido. Según el Observatorio de Delitos Informáticos Bolivia, actividades como el teletrabajo y la interacción en redes sociales expusieron más a los usuarios, multiplicando los delitos por 8.
Los datos demuestran lo que era previsible y lo que ha ocurrido en todo el mundo, que durante la cuarentena, durante la pandemia, al inicio de la pandemia y con la cuarentena, ha habido un aumento notable de la actividad criminal a través de internet, ¿no?
Chantaje, estafa informática, grooming o acoso sexual son los 3 delitos más comunes que se identificaron en este relevamiento de datos. Pero, ¿cómo nos podemos proteger de los ciberdelitos? El abogado especialista en nuevas tecnologías y propiedad intelectual David Oliva, en entrevista con La Voz de América, da algunos consejos.
El tema de la cultura de seguridad informática. ¿Cuánto valen realmente tus datos? Mientras la gente siga pensando de que su información no importa, no va a tener una debida diligencia para protegerlos. Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestra información sí vale y si bien nos puede dañar directamente a nosotros, también puede dañar a terceros.
Ambos expertos coinciden en que la legislación boliviana, si bien ha avanzado en la investigación de estos delitos, aún necesita actualizarse debido a que la ciberdelincuencia cada vez encuentra formas más sofisticadas de atrapar víctimas en la red. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
España reabrió las escuelas con estrictos protocolos que las autoridades esperan ayuden a minimizar la propagación del coronavirus. Sin embargo, los padres temen que los contagios se den inevitablemente. Alfonso Beato informa desde Barcelona.
España ha decidido que la educación presencial es una prioridad en la que los beneficios superan el riesgo. Las mascarillas, el lavado de manos y la distancia social son la base de los protocolos que incluyen la reducción del número de estudiantes por clase. Manifestaciones como esta en Barcelona han sido convocadas por sindicatos de trabajadores que se quejan de que no ha habido suficiente ayuda por parte de las autoridades.
Este año aquí en Cataluña se ha incrementado el presupuesto educativo, pero no se ha aumentado ni para compensar las pérdidas que habíamos tenido en los recortes anteriores, ni mucho menos para enfrentar la pandemia.
Verónica es profesora y madre de 3 hijos. Vive en Igualada, donde la pandemia obligó en marzo al primer confinamiento en toda España por un foco de contagio en el hospital de la comarca. Verónica recuerda aquellos días de clase online y los malabarismos que tuvo que hacer su familia.
Por suerte también Jordi, mi marido, él también hacía teletrabajo y entonces nos levantábamos súper pronto por la mañana para preparar yo las clases y él preparaba su trabajo y cuando se levantaban él tenía que seguir trabajando y entonces yo hacía las clases con ellos y yo me ponía mis clases como maestra por la tarde.
Los niños de la clase de Verónica tienen 5 y 6 años de edad, por lo que es un desafío para los maestros hacer cumplir la distancia segura y otras reglas que los niños mayores suelen entender mejor.
Pero ellos quieren compartir patio, quieren compartir juguetes, quieren compartir cosas, entonces tienes que estar bastante a menudo diciendo no, no toques, tú no te pongas, tú no hagas.
A los profesores se les pide un sobreesfuerzo. Los padres viven estos días con incertidumbre y los más pequeños disfrutan del reencuentro con sus amigos. Alfonso Beato, La Voz de América, Igualada.
Y usted quédese con nosotros porque en minutos el distanciamiento entre el gobierno y empresarios en Nicaragua exacerban la crisis económica de ese país.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Casi 3 años de distanciamiento entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y el sector empresarial en Nicaragua están agravando otros aspectos de la realidad nacional. Donaldo Hernández nos trae el informe.
La emergencia sanitaria, la crisis sociopolítica y la contracción económica son los tres factores que más preocupan al gobierno de Nicaragua y al sector empresarial. Según la Comisión Económica para América Latina, al cierre del año 2020, el país centroamericano tendrá una contracción de más de un 8% en su Producto Interno Bruto.
Lo que estamos viendo es que este es el tercer año consecutivo donde el país no solo va a caer una vez más, sino que va a ser el peor año de los 3 años que hemos tenido en cuanto a esa caída económica.
José Adán Aguerri, empresario nicaragüense y representante de la oposición, explica que la ruptura entre el sector privado y el gobierno está por cumplir 3 años, sin esperanza de entablar una negociación.
Necesitamos primero la respuesta política para luego poder tener de verdad una respuesta económica y una recuperación social.
Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, aduce que la crisis económica del país es producto del conflicto generado históricamente por el partido oficialista Frente Sandinista.
Nosotros somos el país más empobrecido de América Latina precisamente por una historia de guerra, de inestabilidad política, de desprecio por la institucionalidad y por la existencia de grupos excluyentes.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez culpa al sector empresarial de sumarse a la oposición para derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Un fallido golpe de Estado que nos hizo caer desde el 5% promedio anual de crecimiento al 4.3 negativo.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y ya se conocen los números ganadores de la gran lotería del avión presidencial de México. Las 100 personas ganadoras recibirán aproximadamente 20 millones de pesos mexicanos, equivalente a casi $1 millón. Este Boeing 787 fue sorteado, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para utilizar el dinero recaudado en programas sociales.
35 años cumple el querido personaje de Nintendo, Mario Bros. Al regreso, les contamos cómo lo celebran sus fanáticos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El famoso videojuego de Super Nintendo Mario Bros. Cumple 35 años. José Pernalete nos dice que este mes de septiembre, durante su aniversario, los fanáticos del personaje y diseñadores digitales recuerdan la evolución de las aventuras de este plomero de mundos mágicos.
El famoso videojuego del gigante japonés Nintendo, Super Mario, está en celebración. Este mes de septiembre se cumplen 35 años de que por primera vez este personaje se apoderó de una multitud de entusiastas que aún persigue sus aventuras. Su aparición en distintas franquicias siempre está acompañada de su compañero de desafíos, Luigi, quien también es su hermano menor. Con más de 3 décadas de vida, este videojuego ha evolucionado al ritmo de la tecnología, logrando gráficos muy realistas.
Y justo después de que comencé a trabajar en el personaje llamado Mario en el juego Super Mario o la serie de juegos Mario, la gente empezó a comparar a Mario con, por ejemplo, Mickey Mouse. Y por supuesto, Mickey Mouse es un personaje que ha ido creciendo con la evolución tecnológica y luego pensé que tal vez Mario también podría convertirse en algo similar.
La pasión por este juego no tiene fronteras ni límites generacionales. El plomero de overol rojo ahora hasta vuela por cielos de otros planetas y en el mundo real ha desarrollado un mercado con muchos productos que atrae la atención de niños y jóvenes.
Por ejemplo, cuando se trata de los desarrolladores de juegos que trabajan en este reciente Super Mario 3D Land, solían ser niños que estaban profundamente interesados en la serie original Super Mario y ahora están rindiendo una especie de tributo para crear la más reciente versión para los clientes de hoy.
Mario Brothers es la franquicia más exitosa de videojuegos en la historia, con más de 490 millones de unidades vendidas desde 1995. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ese martes se celebró la independencia de Centroamérica y México, pero sin grandes ceremonias. El Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, estaba vacía por las restricciones del coronavirus. No hubo cantos ni aplausos, solo luces con colores nacionales. En la medianoche se encendió la llama de la esperanza para recordar a los fallecidos por la pandemia y, por supuesto, se tocó la campana en el Palacio Nacional al tradicional grito de ¡Viva México! A ustedes gracias por su sintonía.
Pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up,
step in the kitchen,
let's go, brand new Lamborghini, a cop car, with a pistol on my hip like I'm a cop, have you ever met a real new rock star, this ain't no guitar, this a Glock, my Glock told me to promise you gon' squeeze me. Safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bucket.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum, I hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running.
She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, or I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. She saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. So I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy love you.
Yeah. Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me.
Keep a when I ride in the Suburban. So Codeine had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back. Yeah, yeah. My junior popped them in.